Gloria al que vive. Hoy tenemos un servicio tremendo. Va a ser para, como siempre lo es, para la gloria de Cristo. Hoy le damos gracias a Dios por un nuevo día y por la oportunidad que tenemos de venir a este lugar a alabar el santo nombre del Señor Jesucristo. Hoy continuamos hablando acerca del hecho de que Dios es un Dios de pactos, pero también hoy vamos a estar haciendo bautizos al final del servicio. Y escuche esto. Vamos a estar haciendo bautizos. De hecho, el próximo mes, el segundo domingo del mes, vamos a hacer bautizos otra vez. Y escuche, Dios nos está dando la oportunidad de reconocerlo a Él y ser obediente a Él a través del bautismo. Así que escuche, cuando usted vea a Dios cara a cara, y Dios le puede ser que Dios le pregunte a usted, ¿por qué no te bautizaste? Usted no va a poder decir, es que no hubo oportunidad. El mes pasado hubo oportunidad, este mes hubo oportunidad, el próximo mes va a haber oportunidad. Así pues que Dios está preparándose para venir a buscar a su iglesia, a la iglesia que está lista para venir, para irse con Él. Así pues que hoy es un día, yo creo que es histórico, porque esto posiblemente no se va a repetir nunca más, y es esto. Hoy tenemos con nosotros dos pastores especiales, y pues quiero reconocer que hoy tenemos en medio de nosotros a mi suegro y mi suegra y mi cuñada, quienes pastorean la iglesia que nos ayudó a comenzar nuestra iglesia. Y pues por eso también, just guys can stand, is just we're recognizing that my father-in-law and my mother-in-law is here, my sister-in-law is here, Evan is sitting next to his aunt. Hallelujah, gloria a Dios. So we'll try to make this a little bit of a bilingual service. Next week is going to be fully bilingual. We will have an American speaking, English speaking preacher, and I will be translating everything into Spanish. También tenemos con nosotros a nuestro amado amigo pastor Rufino y su esposa Ida. Pueden estar de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos visitan hoy de la maravillosa ciudad de Maracaibo, Venezuela. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, amigo pastor, por estar aquí y por ayudarnos también. Él se encargó, tuvo el privilegio de entregar la palabra el viernes pasado durante el servicio en mi ausencia. Fíjese, así es tanto que le confío. Él predicó mientras que yo no estaba aquí. Así pues que y Dios se movió y fue un mover de Dios muy lindo. Aleluya, gloria al que vive. Al principio, pues cuando Dios comenzó esta idea del mundo, Él hizo un pacto con Adán. Y pues en este pacto, era un pacto de fe, pero también era un pacto que incluía la obediencia. Entonces pues Dios le dijo a Adán, mira Adán, este planeta es completamente para ti. Si tú puedes hacer, esto es tuyo, para disfrutarlo, para administrarlo. De hecho, ¿cómo quieres tú que se llame eso? Elefante. Ok, elefante se llama. ¿Cómo se llama eso? Hormiga, se llama hormiga. Le pone los nombres, esto es tuyo para que lo disfrutes. Te voy a pedir una sola cosa, que seas obediente en que no comas de esto y que haciendo eso me muestres tu obediencia y tu amor hacia mí. Y pues eso era lo único que él tenía que hacer. Y al hacer eso, al desobedecer, como todos sabemos, Adán rompió el pacto y él no pudo tener más intimidad con Dios. Escuche, hay cosas que Dios te ha dado para administrar y disfrutar, que si tú no estás en plena comunión con Dios, no vas a saber cómo administrarlas y cómo disfrutarlas. Entonces Dios le dijo a Adán y a Eva, mientras que tú camines conmigo y estemos juntos, vas a saber exactamente lo que tienes que hacer y cómo vas a gobernar este mundo. El momento en que esa relación se quebrantó por la desobediencia de Adán, el mundo completo se convirtió en un caos total. So I was just saying that God created the whole world and gave it over to, he just trusted it to Adam and Eve and with certain instructions. He said, this whole thing is yours. As a matter of fact, whether you want to name this thing, what is the name? Elephant. Okay, sure. Whatever you say, that's an elephant. What is this now? This is an ant? Okay, sure. That's an ant. So whatever you say, that's what it is. So because this is for you to enjoy. And God said, just one thing. Don't eat from the fruit of this tree and everything is going to be fine. So the Bible teaches us that for as long as Adam and Eve walked in obedience with God, they knew exactly how to govern this world and how to do everything in the world. And at the very moment that they disobeyed God, sin came into the world and everything became a chaos. And so that relationship was fractured. And because of that, they no longer were able to really know what to do with this whole mess. So, entonces, pues, eso fue. No sé si vamos a poder hacer eso muy frecuentemente, pero hay varias personas que hoy nos están viendo en inglés. Eso podría, quería darle una pequeña idea de lo que estamos hablando. Pero, entonces, pues, por las varias semanas hemos estado hablando acerca de cómo Dios trata, cómo Dios ha tratado de resolver este problema. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con David. Y todos estos pactos se completan y se convierten en realidad en el pacto que Dios hace con Cristo, en Cristo Jesús. Y eso es lo que la Biblia llama el nuevo pacto. También lo llama el pacto de paz. También lo llama el pacto eterno. También lo llama el pacto en el que Dios nos va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Este es el tipo de pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Esos pactos se encuentran en tres libros del Antiguo Testamento: en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel. Hoy vamos a estar leyendo un poco en el libro de Isaías. Así pues que le voy a pedir que abra su Biblia a Isaías capítulo 55. Vamos a leer Isaías capítulo 55. Y cuando comience, y cuando lea, y cuando lo consiga, puede estar de pie para honrar la palabra del Señor. Isaías capítulo 55. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a aprender hoy acerca del nuevo pacto. Vamos a leer un par de escrituras en Isaías, también en Jeremías. Gloria al que vive. Entonces, la Biblia habla acerca del nuevo pacto en Isaías, en Ezequiel, también en Jeremías. Y lo denomina el nuevo pacto, también le llama el pacto eterno, también lo llama el pacto de paz, también lo llama el pacto en el que vamos a obtener, que Dios nos va a dar a nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ahora, fíjese, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 55 dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pueden estar sentados. Aleluya. Ahora, escuche lo siguiente. Escuche lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice, esta es una oferta. Escuche, Dios está buscando hacer un pacto, tener una relación basada en fidelidad, lealtad y amor con todo aquel que dice la Biblia que está sediento. Escuche, esto es para el que tenga sed. El que diga, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, yo tengo lo que yo necesito, esa no es la persona que Dios está buscando. De hecho, la Biblia dice que esa persona se engaña a sí mismo y que por su propio espíritu de engaño se ha condenado. Pero aquellos quienes son transparentes y dicen, hey, me quito la careta, aquí estoy, tengo sed, tengo hambre, estoy vacío, te necesito Dios, con ese Dios quiere pactar. Amén. Ahora miren lo que dice aquí. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero. Escuche, esto es algo que no se puede comprar. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído. Escuche, Dios nos está diciendo el día de hoy, inclina tu oído y venid a mí. Escuche, si hay algo que Dios quiere estar con nosotros. Escuche, yo no sé qué es lo que usted quiere, pero Dios quiere estar con usted. Dios no necesita nada de usted. Dios no necesita su dinero, ni su talento, ni su tiempo. Dios simplemente quiere disfrutar de la compañía de usted. ¡Wow! No sé si esto a usted le da un gozo tremendo, pero escuche, yo recuerdo cuando yo estaba, de bien pequeñito estaba yo en la escuela. Yo tenía amiguitos en la escuela, supuestos amiguitos en la escuela, que solamente estaban conmigo porque querían prestar mis juguetes o quería que yo les comprara cierta golosina porque yo tenía un poquito de dinero o porque ellos querían aprovecharse de algo. Escuche, Dios viene a nosotros y nos dice, yo no me voy a aprovechar, yo no tengo nada de que aprovecharme que tú tengas. Yo lo que quiero es estar contigo. Así que Dios dice, préstame tu oído, ven y está conmigo. Y dice, oíd y vivirá vuestra alma. Escuche, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, la recibimos, nuestra alma vive. Y dice, y después dice, y haré con vosotros pacto eterno. Escucha, ahí está, en Isaías 55:3. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Escuche, ¿sabe lo que significa este versículo 6? Que va a llegar el momento en que Jehová no te va a escuchar. Escuche, el día de tu oportunidad es hoy. El que diga hoy no, quizás mañana. Pastor, hoy no quiero arrepentirme, quizás mañana. Hoy no me voy a bautizar, quizás mañana. Hoy no me voy a casar, quizás mañana. Hoy no voy a cambiar mi vida, quizás. Yo lo estoy pensando, quizás, escuche. Mire lo que dice aquí, que no por siempre vas a tener esa oportunidad. Y qué arrogante de parte de nosotros el pensar que mañana lo tenemos asegurado. ¿Cuánta gente que pasó por el terremoto y por el huracán pensaron que iban a tener mañana? Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Mírelo, deja de pensar en eso, deja de vivir de esa manera, vuélvete a Jehová. En otras palabras, arrepiéntete, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuche, Dios es misericordioso y Dios es amplio para perdonar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos creído la mentira de que yo no puedo ni confesar ese pecado? Si la gente supiera lo que yo he hecho, ¿cómo Dios va a perdonarme a mí? Escuche, la palabra bien clara lo dice. No existe ningún pecado que sea más poderoso que la sangre de Cristo. No hay ningún pecado. Dios es todopoderoso, Él es amplio y misericordioso y te quiere perdonar. Bien claro está en la palabra. Aleluya. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea que Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros pensamos, Dios no me puede perdonar, pero Dios no piensa así. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nosotros pensamos, bueno, a mí no se me va a olvidar, o esto te lo voy a cobrar, esto me lo vas a tener que pagar, nunca va a volver a ser igual. Y Dios dice, yo no actúo como tú actúas, yo no pienso como tú piensas, mi misericordia, mi perdón es amplio, más allá de lo que tú puedes entender. Aleluya. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Así pues que Dios está dispuesto, Dios está listo, Dios está preparado, Dios quiere hacer pacto con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora escuche, pero tenemos unos pequeños problemitas. Y el profeta nos habla acerca de estos problemas que tenemos nosotros. El problema no es Dios, el problema no es la gente, el problema no son mis padres. Escuche lo que dice la Biblia. Isaías 1:19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Escuche, todo el mundo quiere comer bien, quiere disfrutar de la bendición, pero la Biblia dice, si quisieres, ¿dónde quiero? En el corazón. Si tu corazón estuviere dispuesto y si oyereis, ¿oyeres qué? La palabra de Dios. Si yo tengo mi corazón limpio y mis oídos listos para escuchar, voy a disfrutar del bien de la tierra, de la bendición que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el problema? Queremos disfrutar de la bendición, pero no quiero limpiar mi corazón, no quiero escuchar la palabra de Dios. Jeremías 6:10 dice lo siguiente, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Es una pregunta, ¿a quién voy a amonestar? ¿A quién le voy a dar disciplina? ¿A quién le voy a insistir que escuchen esta palabra? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Usted sabe qué es un oído incircunciso? Es un oído que tiene una capa de carne que no le deja recibir la palabra de Dios. ¿Qué es la circuncisión? Circuncisión es tomar ese pedazo de carne, dejarlo atrás, dejar la carne atrás. Cuando yo tengo un oído incircunciso, tengo carne en mi vida que me impide recibir la palabra de Dios. Porque yo no recibo la palabra de Dios, no estoy lavado con la palabra de Cristo. Porque no tengo la palabra de Cristo, mi vida no es cambiada. Porque no tengo un cambio en mi vida, porque no he recibido la palabra de Cristo, no tengo fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si mi oído está incircuncidado, lleno de carne, ¿cómo puedo yo recibir? ¿Cómo sabemos cuando tenemos un oído incircunciso? Tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, te predican, te ayudan, te exhortan, y tú todavía no lo entiendes. ¿Cómo sabemos que no lo entiendes? Porque todavía tu vida no cambia. ¿Cómo sabemos que tu vida no cambia? Porque todavía tú continúas caminando en círculos. Porque todavía después de todo lo que se te ha dicho, todavía tú continúas en ese desierto. ¿Y cuándo Dios va a cambiar mi vida? ¿Y cuándo yo voy a sentir la presencia de Dios? El día en que tu oído sea circuncidado. ¿Qué significa? El día que yo agarre, que yo tome una decisión seguida por una acción y agarre esa carne en mi vida y la ponga a un lado. ¿Sabe en qué momento Dios va a sanar tu matrimonio, caballero? El día en que tú agarres esa pornografía y la saques de tu vida. ¿Sabe, señora, en qué momento te va a comenzar a sentir la presencia de Dios? El día que usted deje de chismosear. Aleluya. En ese momento tú vas a cortar la carne. ¿Sabe cuándo Dios va a comenzar a moverse en nuestras vidas? El día que dejemos de ser rebeldes y comencemos a ser obedientes. Escuche, ¿sabe usted que la excusa es solamente una razón para la desobediencia? Tengo razones para ser desobediente, tengo excusas. Y ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que agarremos esas excusas, que la echemos a un lado y que seamos obedientes. Que circuncidemos nuestro oído. Dice, y no pueden escuchar, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Se les da palabra, les da vergüenza más bien. Aún reconocer de que son cristianos en lugares donde deberían declarar, yo sí sigo a Cristo. Aleluya. Y no aman la palabra. No aman la palabra. Entonces, pues, y Dios dice, escuche, este es el problema que tenemos. Dios está, escuche, Dios entregó su Hijo. Dios ya hizo el pacto. Dios, escuche, sabe, como dijimos la semana pasada, si usted no ha visto los mensajes, puede ir a iglesiación.com, ahí están todos los mensajes disponibles. ¿Qué dijimos la semana pasada? Dijimos que Dios está listo para entregar la promesa, pero lo que falta para que nosotros recibamos la promesa es obediencia de nuestra parte. El día que yo me arrepienta, el día que yo comience a caminar con Dios como la Biblia manda, como la Biblia lo dice, es el día donde yo voy a comenzar a recibir esa paz, esa bendición, esa limpieza, ese perdón y la restauración que yo necesito en mi vida. Aleluya. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¡Wow! Esto es, y esto Dios lo está diciendo al pueblo de Dios. Esto no es que Dios está hablando con los paganos, con el mundo. Dios está yendo directamente a Israel y le está diciendo, tu propia maldad va a ser tu castigo. Por tu propia fornicación te va a dar una gonorrea, te vas a morir de un SIDA. ¡Wow! Porque tú no quieres, porque tú no, tu propio pecado es tu castigo. ¡Wow! Mire lo claro que lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tu Jehová, tu Dios. O sea que es amargo haber dejado a Jehová. O sea que en algún momento yo tuve a Jehová en mi vida, pero lo dejé. Ajá, esto es para la gente que estaba con Dios antes. Esto no es para los que están por ahí, que no saben nada. Dice, y faltar mi temor en ti. ¿Sabe por qué falta el temor de Jehová en nosotros? Porque no estamos en la palabra. Escuche, el que está leyendo su palabra, el que está pasando tiempo en la presencia de Dios, está lleno de temor. ¿Qué significa este temor? Déjeme explicarle. Significa, yo no quiero que mi relación con Dios se interrumpa de ninguna manera. Por eso, yo tengo temor de que si yo miro esa película, de que si yo me meto en esta relación con esta mujer, de que si yo dejo de ir a la iglesia, pues ese es el temor que yo tengo, que mi relación con Dios se interrumpa. Amén. ¡Wow! O sea que yo tengo temor de que mi desobediencia interrumpa mi relación con Dios. Y eso es lo que significa el temor de Dios. Y de hecho, dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Escuche, cuando usted le teme a Dios, cuando usted dice, yo voy a vivir mi vida en una manera que yo tome decisiones que nunca interrumpa mi relación con Dios, eso le va a dirigir a usted, a direccionar a usted, a tomar buenas decisiones en su vida. Y usted va a ser sabio. Dice, y esto lo dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Una más. Y después vamos a ir a Jeremías, por favor, vamos a regresar aquí a la escritura en la computadora, que no se está moviendo esto. Ahora sí. Ok, Jeremías 2:28 dice lo siguiente. Escuche, esto es para nosotros, para usted, para nosotros. Dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Mire cómo Dios habla. En el momento de, escuche, usted abandonó a Dios, se olvidó de Dios. Y usted cree que en el momento de que, después de haberlo abandonado por siempre, en el momento de la crisis, ahí va a estar Dios para hacer para usted lo que usted quiera. ¿Y qué si Dios nos dice a nosotros lo siguiente? Ah, ahora si vienes a mí a buscar mi ayuda, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Dónde están esos en los que tú confiabas? Ahora dice, levántense en ellos, que te ayuden ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Wow. O sea que Dios nos está dando oportunidad. Escuche, el día de hoy es el día del pacto, del nuevo pacto, del pacto de la gracia, de la oportunidad. Dios dice, yo tengo una misericordia y un perdón que es amplio, amplio, pero esto no va a ser para siempre. Escuche, hay muchos para los cuales el rapto los agarra desapercibido. No el rapto de que la iglesia se vaya completa. Todavía estamos esperando eso. Y va a llegar el momento. Se acerca cada día más el momento. Pero a veces una persona puede levantarse en la mañana, tranquilo, ir al trabajo, sentirse de lo mejor, y en segundos con un infarto llega el rapto para ese. Se lo llevó ese, ¡pum! O sea, y escuche, y el que no esté listo, escuche, Dios quiere que estemos preparados. Dios quiere que estemos listos. Aleluya. Vamos a leer Jeremías. Jeremías, y después de esto, hacemos un bautizo. Gloria al que vive. Aleluya. Así pues que vamos a buscar a... David, vamos a hacer que todos los niños puedan subir para que vean el bautizo de Evan. Oh, aquí está. Evan está sentado al lado de su tía. Gloria a Dios. Aleluya. Evan, ¿le estás traduciendo a tu tía allí? Tradúceleme. Aleluya. Gloria a Dios. Él entiende lo que estamos diciendo. Aleluya. Jeremías 31, del 27 al 40. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar y, dice Jehová. Escuche, yo quiero que usted mire este versículo. Este es el versículo 28. Ahora, escuche lo siguiente. Piense en su vida y en lo que usted quiere que Dios haga en su vida. Pero mire el proceso que Dios usa aquí. Aquí dice, Él va a edificar y a plantar. Pero antes de edificar y plantar, mire lo que hay que hacer. Aquí dice, Él va a arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir. ¿Usted ve este proceso? Antes de que Dios edifique y levante lo que Él quiere hacer en tu vida, primero Él va a destruir, derribar, trastornar, afligir lo que está presentemente en tu vida. Él no puede edificar encima de lo que tú tienes en ese matrimonio. Él no puede edificar encima del desastre que tú tienes en tu vida. Él quiere arrancar todo eso primero, limpiarlo, y encima de eso, edificar y levantar. Así es como Dios trata. Así es como Dios trata con el que está pactando. You guys can come in and take a seat. Estamos en el versículo ¿qué? En el 29. Jeremías 31, 29. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa este versículo? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Pero aquí dice que no se va a decir eso más. ¿Qué significa? Que en aquel día, cuando se haga el nuevo pacto, cada quien va a rendir cuentas a Dios. Los hijos no van a tener la dentera por las uvas agrias que se comieron los padres. ¿Qué significa? Que los hijos no van a pagar por los pecados de los padres. Los hijos van a pagar por su propio pecado. Los padres van a pagar por su propio pecado. Así pues que hoy estamos haciendo un bautizo. Y yo le he explicado a mi hijo, escucha, ¿sabías tú, hijo, que Dios no tiene ni nietos ni tataranietos? Dios solamente tiene hijos, más nada. Hijos. Así que no es por mi relación con Dios que tú eres salvo. Tú no eres un nieto de Dios. Tú tienes que ser hijo de Dios. En el versículo 31 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ahora escuche lo que dice aquí. Este es un nuevo pacto. Esto no es el pacto con Adán. Este no es el pacto con Noé. No es el pacto con Abraham. No es el pacto con Israel. No es el pacto con David. Este es un nuevo pacto. Este es un nuevo pacto, dice la palabra del Señor. Y dice aquí, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que, ¿con quién está haciendo el pacto Dios? Con su pueblo. ¿Quién es Israel? ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Quién es? De acuerdo al Nuevo Testamento, Israel es todo aquel que por fe confía en Jehová. No de descendencia de sangre sanguínea, sino por fe. Los hijos de la fe son los que son el Israel espiritual, el Israel por el que Dios va a regresar. Por esta gente es que Dios va a venir. No viene ni por gentiles, ni por judíos, ni por hombres, ni por mujer, ni por... Viene por aquel que haya confiado. Así que, ¿usted recuerda cuando Cristo se reunió con los discípulos en la Santa Cena, la última cena? Él levantó la copa y Él dijo, esta es la sangre en el nuevo pacto. Está en Mateo y está en Lucas. En Lucas dice, este es el nuevo pacto. ¿Con quién hizo el pacto? Escuche, escuche, esto es sumamente importante. No se distraiga. ¿Con quién hizo el pacto? Jesús. En ese momento, Él estableció un nuevo pacto. ¿Quién estaba presente? Sus discípulos. O sea que Cristo ha hecho un pacto con sus discípulos. Y Él ha dicho que el que sea discípulo de Él, que agarre su cruz, que le siga. Él ha dicho, el que sea discípulo de Él, que sea obediente. O sea que yo no puedo ser, escuche, escuche. Sí, esto es lo que voy a decir, es sumamente importante. Escuche. Para ser salvo, no tengo que ser obediente. Solamente tengo que tener fe. Pero para ser discípulo, tengo que tener obediencia. Para ser salvo, por fe. Pero discípulo es por obediencia. Entonces, si yo no soy obediente, yo no soy discípulo. Si yo no soy discípulo, yo no estoy bajo el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, Dios lo hizo. ¿Quién estaba allí sentado a la mesa cuando Jesús dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto? Tomad, comed, bebed. Aquí está mi sangre, este es mi cuerpo que por vosotros discípulos es partido. O sea que Jesús dice, mi pacto es con mis discípulos. El que es mi discípulo, oye mi voz, me sigue. El que me sigue es obediente. Ahora yo quiero que usted piense lo siguiente. ¿Está usted pactando con Dios? ¿Está usted siendo obediente a Dios? ¿Se bautizó? ¿Se casó? ¿Se arrepintió? ¿Comenzó a servir? ¿Comenzó a diezmar? ¿Comenzó a ofrendar? ¿Está evangelizando usted? ¿Está yendo a misiones? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? No me diga, no, 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 no. Pero sí soy discípulo. Sí estoy pactando con Dios. Escuche, más claro no puede estar, hermano. Aleluya. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué dice el versículo 32? Es posible invalidar el pacto. ¿Cómo invalidó Israel el pacto con Dios? ¿Cómo? Por su rebelión y desobediencia. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Wow, Dios va a escribir. Escuche, Pablo dijo, vos sois cartas que la gente puede leer. La ley de Dios, la palabra de Dios está escrita en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Cuando la gente me ve viviendo mi vida, ellos están leyendo la Biblia, por lo que me ven ellos vivir a mí. Ellos me ven no chismeando, no haciendo división, no robando, no mintiendo, y dicen, wow, el libro que este hombre debe leer, debe decir no mientas, no robes, no te rías de estas bromas crudas. Santifícate, no mires ciertas cosas en la televisión, porque pues mire cómo vive él. Debe ser que el libro que lee le dice que le haga eso. Escuche, nosotros somos la única Biblia que mucha gente va a leer en su vida. El 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dice aquí: no enseñará ninguno más a su hermano. ¿Qué significa esto? ¿Significa que usted ya no necesita venir a la iglesia y ser enseñado? ¿Significa que usted ya no tiene que ir a la escuela dominical? Escuche, en el Antiguo Testamento, yo era miembro de la comunidad del pacto por el mero hecho de nacer descendencia de Abraham. Si yo nacía israelita, yo nacía dentro del pacto. Y pues, pero había gente que nacía dentro del pacto y no necesariamente creía en Dios. O sea que en el Antiguo Pacto, yo podía, en teoría, ser parte del pacto sin ni siquiera conocer a Dios, solamente porque yo nací. De hecho, los fariseos creían esto: somos hijos de Abraham, aunque no conocían a Dios. Y Jesús les dijo: no es porque naciste judío que te vas a salvar, es porque tengas fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de David, Cristo, en el sacrificio que Él hizo por él. O sea, pero aquí dice lo siguiente: que en aquel día, cuando haya un nuevo pacto, no van a decir nadie conoce a Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces había gente que nacía dentro del pueblo de Israel, no conocían a Dios, y se decían unos a otros: enamórate de Dios, conoce a Dios. Pero la Biblia dice que en este nuevo pacto en el que estamos nosotros ahora, nadie va a tener que decirte que te enamores de Dios, porque el que está caminando con Dios ya está enamorado de Dios. El que está pactando con Dios ya está enamorado de Dios, ya conoce a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aleluya, denle un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Gloria, gloria, gloria al que vive, gloria al que vive. Aleluya, gloria a ti, Señor. Así que escuche, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios está buscando gente que tenga un oído que esté circuncidado, gente que reciba la palabra de Dios, gente que se quiera arrepentir, gente que quiera cambiar su vida, gente que camine con Él y que lo represente a Él. Este es el tipo de gente con quien Dios está pactando. Aleluya, gloria al que vive, gloria a Dios. Dios está haciendo maravillas, Dios está cambiando corazones. Escuche, el próximo mes, hoy tenemos un candidato para bautizar. De los muchos que todavía están pensándolo, a ver, yo no sé qué están pensando, pero deberían bautizarse, deberían estar corriendo aquí a meterse aquí adentro. Aleluya. Por cierto, hoy antes del servicio tuve la oportunidad de hablar con Rubén. Rubén, levanta tu mano. Ahí está Rubén. Rubén, ¿de qué país eres tú? De Guatemala. Hey, vamos a ir a Guatemala. La iglesia va a regresar a Guatemala en marzo. Vamos a construir una iglesia en Quiché. Gloria al que vive. Aleluya, gloria al que vive. Rubén llegó hoy temprano al servicio, me dijo: pastor, estuve mirando su servicio, me dicen que van a hacer bautizos. Estuve platicando con él y acordamos pues que él va a agarrar unas clases y él, porque escuche, nosotros queremos que usted entienda lo que usted está haciendo cuando venga a bautizarse. Y el próximo mes, Rubén, el segundo domingo de noviembre, te bautizas tú. Aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive. Pero escuche, Y ¿sabes qué? Esto es señal de que Dios te ha alcanzado y de que tú estás diciendo: Señor, yo voy a hacer pacto contigo. Yo voy a hacer pacto contigo. Aleluya. Pero hoy tenemos a Evan. Evan, where are you? Así que esta próxima parte del servicio vamos a hacerla en inglés. Así pues que esta parte así pues que vamos a tratar de hablar un poquito en español también, si es posible. Evan. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. You can take your shoes off. Gloria al que vive. Vamos a tener una, we're going to have a little conversation here, you and me. Stephanie, if you want to, you can come down and take pictures. Aleluya. Gloria al que vive. Ven aquí, a ver. Tienes el micrófono aquí. Vamos a conversar. How are you?
I'm fine. How are you?
Oh, good. I'm good, man. I'm doing great. You're looking good. I wanted to just say a few things here. Listen to this. Evan, today, by doing this, you show that you have become a man. Because when you do this, you are assuming responsibility for your own walk with God. Ahora escuche. Le estoy diciendo lo siguiente, que al hacer esto, él se convierte en un hombre. Escuche, un hombre es aquel que asume responsabilidad por su propia vida. En este caso, su vida espiritual. Cuando él hace esto, él está diciendo, ya yo no soy bebecito que me están llevando de la mano, yo asumo responsabilidad por mi propia vida. Mi propio caminar con Dios. ¿Ok? Y escuche, y voy a hacer algunos comentarios aquí. Lo voy a hacer en inglés y en español para que todos lo entendamos. Pero escuche lo siguiente. Tengo estas notas aquí porque estoy emocionado y pues no quiero que se me olvide nada de lo que tengo que decir. Pero, ¿de qué manera sé yo que Evan asume responsabilidad propia por su vida espiritual? A este niño, nadie tiene que decirle en la mañana, levántate y lee tu Biblia. Y esto no es nada más de esta semana, ni de este mes. A mí se me olvidó, yo no sé exactamente cuándo él comenzó, pero hace así de ese tiempo, él solo, siempre, todas las mañanas, se despierta y lee su Biblia. Y si yo le pregunto después, ¿qué leíste? Me lo dice de una vez. Leí tal, tal, tal. ¿Y qué significa eso? Significa, y si no sabe, me lo pregunta. O sea que, I was saying that he assumes responsibility for his own spiritual walk, his walk with Christ. And we have seen this in his life. Like, for example, he reads his Bible every morning. Nobody has to ask him to do it. He does it out of his own volition. He just does it every morning. Another thing that he does is this. And listen, we're going to just go over this quickly. I don't want to put anybody to shame here, but he could put somebody to shame here, a lot of people to shame. Listen to me. He tithes. And he gives offerings. As a matter of fact, last year, when we printed the financial statements, I printed his statement, and I was like, man, he got this much money. I was thinking, I gave him this much money because he tithed for what I give him. But it was a chunk, more than many adults in our church. ¿Qué estaba diciendo ahora? Que otra cosa más que él hace para asumir responsabilidad por sí mismo es que él diezma. Él diezma y da ofrendas. De hecho, el año pasado, cuando se imprimieron los recibos del final del año, que se le dio a todos los miembros de la iglesia, usted dio, esto es lo que usted diezmó, y cuando yo imprimí el de él, me quedé asombrado. Y dije, wow, hijo, Santiago dio todo esto a la iglesia este año, y yo me puse a pensar, wow, yo le di todo esto, y él diezmó de esto, mire todo lo que le estamos dando, pero mire, él se responsabiliza por su propio diezmo, por su propia ofrenda, lo cual avergonzaría a muchos adultos, porque yo vi el recibo que le entregamos a él, de la iglesia le entregó a él, y también vi el recibo de muchos adultos, y yo dije, wow, estos adultos, no diezman ni, o sea, y él, pues, que es un niño, que es un pequeño, ahora es un hombre joven, ya no es niño, gloria a Dios. Mire lo que hizo recientemente. So here is something that I'm so proud of. I'm like, he blew me away. About 2 months ago, listen to this. About 2 months ago, we went to watch a movie. I forget the name of the movie, okay? But I went to watch the movie because he wanted to watch the movie because all his friends in the school have watched the movie. He was the only boy in the whole school that had not watched this movie. I go to the movies. 20 minutes into the movie, he says to me, Daddy, let's go. Wow. I was like, I was willing to stay there, and I don't want him to feel weird, to be strange, you know. If people watch the movie, okay, he's going to watch the movie too, because, you know. But then he said to me, Why is that? Why is that, son? I don't like what they're saying. I don't like what they're showing. This doesn't honor God. Let's go. He did that. I didn't ask him. Hallelujah. A ver, ese fue el aplauso americano. Ahora vamos por el aplauso hispano. Mire, hace unos meses atrás, fuimos a una película, no recuerdo el nombre de la película, fue hace como 2 o 3 meses atrás. Esta era una película que él no había visto, porque nosotros no vamos mucho a ver las películas, pero pues él era el único niño en su escuela que no había visto esta bendita película. Y él dice, yo quiero ver la película, vamos a ver la película entonces. Y entramos al cine, comenzó la película, a como a los 15 o 20 minutos de ver la película, él nos dice a su madre y a mí, papi, vámonos, no vamos a ver esta película. Y yo me quedé como que, después de toda me nos hizo la vida imposible. Vamos a ver la película, vamos a ver la película, vamos. Y cuando fuimos a ver la película, a los 20 minutos, vámonos, no quiero ver la película. ¿Y por qué, hijo? Porque están diciendo cosas que no son muy buenas y me siento incómodo. Y lo que están mostrando allí, yo creo que eso no honra a Dios. Vámonos. Y en ese momento, a los 20 minutos, la película era como de 2 horas y pico. Y dije, gloria a Dios. Pero escucha, y nos fuimos, no vimos la película, no vimos cómo comenzó, no vimos cómo terminó. Pero pues, fíjate, él asumió responsabilidad por su propia vida espiritual. ¿Sabe qué más? He walked out of the movie. Ah, esto ocurrió hace 3 días. En unas semanas vamos a estar haciendo esto de la... Bueno, no nosotros. De hecho, vamos a hacer una fogata. Esto va a estar buenísimo. El día de Halloween. Nosotros vamos a estar celebrando las brujas. Vamos a estar celebrando a Cristo alrededor de una fogata. Pero el mundo celebra esto de Halloween con los demonios, con los monstruos. Entonces, en la escuela, el profesor de matemática le ha hecho un... Le envió la tarea. Entonces, cuando él llegó a la casa, me dijo, papi, no me siento cómodo con esta tarea. ¿Qué tarea es esa, la de matemática? Déjame ver. Yo pensé que me estaba pidiendo ayuda de cómo las fracciones, la multiplicación, no sé. Y entonces, pero era lo siguiente. Un monstruo fue de casa en casa y le dieron 80 monstruos. Y eran unos dibujos bien feos. Entonces, ¿cuántos demonios van a regresar consigo? Algo así extraño era. Entonces, y esa era la tarea de matemática. Si 4 mostricos van de casa en casa y en cada casa le dan 5 golosinas y regresan a su casa, pero son de 2 casas diferentes, ¿cuántas golosinas, cuántos los mostricos tienen? Entonces, había monstruos, había demonios, había Drácula, había todo esto. Y él me decía, no me gusta esto. Entonces, yo escribí una carta a la escuela y le dije, mi hijo no se siente cómodo con esto, el monstruo lo estamos cambiando por un círculo, el veneno lo estamos cambiando por una golosina, o sea, lo cambiamos todo, pues, para algo que... Pero escuche, él mismo me dijo, no me siento que esto honra a Dios, yo no quiero hacer esta tarea. Él está asumiendo responsabilidad por su propio caminar con Dios. Amén. Y no solamente él asume responsabilidad por su caminar con Dios, no solamente él diezma, sino que también él sirve en la iglesia. Escuche, a un niño le hacen todo, un adulto hace por los demás. Mientras que hay muchos de nosotros que no hacemos nada en la iglesia, él está haciendo los slides, él toca la batería todos los viernes. Él está buscando cosas que él puede hacer. Él a veces se mete en los baños y dice, papi, ¿no están los baños listos antes del servicio? Hay que prender las luces, hay que hacer... O sea que él sirve a Dios. Entonces, pues, yo digo, yo creo que... Y él se quiere bautizar. So, Evan, why do you want to be baptized?
I want to get baptized because I want to be part of the body of Christ.
Well, that's a bad answer. Le pregunté, ¿por qué quiere ser bautizado? Porque quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Seguro que leyó en Hechos. ¿Sabía usted que en Hechos dice que en el día de Pentecostés 3,000 fueron bautizados y entonces fueron agregados a la iglesia? O sea que, para ser agregado a la iglesia, soy bautizado. Eso es lo que uno se da cuenta cuando lee la Biblia. And why? What else? Why do you want to be baptized? Tell me. Any other reason?
I No.
Yeah? Okay. Well, you want to be part of the body of Christ. Very good. So what difference has Jesus made in your life? Tell them.
He's healed my injuries and he's forgiven my sins many times. Mm-hmm. And he's helped me to follow the path of his way to get to him.
Dice, él ha sanado mis heridas, él ha perdonado mis pecados y él me ha ayudado a caminar con él durante mi vida. Wow. Have you received Jesus in your heart?
Yes.
How do we know? How do we know that you have received Jesus in your heart?
We know because of what we do to help people to know
okay.
What.
So by faith, by what you do. O sea, fíjense esta respuesta. Es la clase de esta pregunta. Yo no estaba preparado para esto. Yo nada le pregunté. ¿Cómo sabemos que usted tiene a Dios en su corazón por lo que usted hace? Ahí está la respuesta de un niño de 11 años. ¿Cómo sabemos que usted tiene a Dios en su corazón por lo que usted hace con su vida? Sabemos que usted tiene a Dios en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. So, Evan, do you want to be baptized?
Yes.
All right, let's get it done. Hallelujah. This is the moment. Glory to Christ. Después de esto le vamos let's get in here. All right, get in. Fíjense que you just sit over here, looking that way. You can sit down. Aleluya. Fíjense el tipo de entrevista que hice para que yo quiero que ustedes entiendan que él sabe lo que está haciendo y por eso lo bautizamos el día de hoy. Aleluya. Gloria al que vive. Well, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Evan, upon your profession of faith, because you have received Jesus in your heart, because you have declared with your mouth that he is Lord, you have believed in your heart that he was raised from the dead, and because you have said you want to follow Jesus all the days of your life, today, Evan Santiago Rondon, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. Gloria al que vive. Ahora escucha. Mira lo que acaba de pasar aquí. You can try and, go get changed. Escuche, mira lo que acaba de pasar aquí. No me diga usted que usted es demasiado joven. Escuche, esto no tiene nada que ver con la edad. Esto tiene que ver con la madurez espiritual. No me diga que usted es demasiado viejo. O tampoco me diga que usted es demasiado joven. Es si usted quiere ser obediente a Dios y pactar con Él. Aleluya. Thank you, Evan. Yeah, I'm proud of you, man. Aleluya. Así pues que... good job. Aleluya. Gloria a Dios. Así que escuche. Si usted... meramente lo que tenemos es que querer ser obedientes. El que quiera ser obediente y quiera tener un corazón y un oído circuncidado y pactar con Dios, no importa qué edad tienes tú. Escuche, no es excusa, hermana. Ni la edad, es ser obedientes. Obviamente, pues, nosotros no bautizamos a infantes. Un infante no puede ser obediente. Pero un niño, un joven, hombre joven como lo es Evan, Santiago Rondón, que es mi hijo que lo bautizamos el día de hoy, puede tomar su propia decisión. Él tomó su propia decisión. Mi pregunta es, ¿cuándo va usted a tomar su decisión? Si usted tiene 15 años, ya le hicieron su quinceañera, pero no se ha bautizado. Si usted tiene 35 años, 40 años, 50 años, ya usted tomó la decisión de meterse a vivir con esa mujer que no es su esposa, pero tampoco se... No, escuche, ya usted puede tomar decisiones. ¿Cuál es el día que usted se va a arrepentir y va a comenzar a ser obediente a Dios? Escuche, la segunda semana del mes de noviembre vamos a tener bautizos otra vez. Rubén está listo. Rubén, vas a estar listo, ¿no? Aleluya. Voy a estar orando por ti, man. Así que, de hecho, voy a estar yendo a donde, en la casa donde tú vives. Vamos a pedir permiso para que te enseñemos la clase. Él vive en un lugar donde no hay internet, pero pues vamos a ir a enseñarle para que él pueda entender todo lo que significa el bautismo. Gloria a Dios. Así pues que vamos a cantar esta canción y vamos a cantarla con todo el corazón.
Te seguimos, Señor. Te queremos seguir para siempre, mi Dios. Seguir a Cristo, para ser. love.